Después de 4 días de consulta, ayer a las 10 de la noche se anunció que va a Santa Lucía. Bueno, pues platicaremos sobre esto hoy en la Mesa Ciudadana.
La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca.
Además, buenas noticias, quédense así, arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
Grita si estás cansado, salta si ves el miedo, canta si hay un amigo que pueda ofrecer un pedazo de cielo.
Bienvenidos a Todo Terreno. Estamos aquí, esto que oyen de fondo es justamente la conferencia de prensa del Consejo Coordinador Empresarial en torno a lo del nuevo aeropuerto. Arrancamos una vez con eso, vamos a escucharles.
Más de 20 años, los empresarios expresamos nuestro rechazo a esta decisión y al método utilizado para tomarla. Reconocemos el interés de los mexicanos que participaron en la consulta y que buscan construir a partir del diálogo el debate. Ciudadanos más activos son el reflejo de un fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, y como ya ha sido señalado, herramientas como la consulta ciudadana deben garantizar la imparcialidad, representatividad, credibilidad y transparencia, tanto del mecanismo como de los propios resultados. Durante este ejercicio, estos principios no se cumplieron. No hubo claridad y transparencia en su diseño, en la selección de los municipios, en la integración de las mesas y la vigilancia del ejercicio.
Se está perdiendo el enlace. Vamos a ver si podemos retomarlo. Es el Consejo Coordinador Empresarial opinando acerca de la consulta. A ver, ahí está otra vez. Y la cancelación del proyecto de Texcoco. A ver, vamos a ver, ¿lo tenemos otra vez?
De que los contratos firmados se cumplan y que los proyectos transaccionales no tienen ninguna certeza de ser terminados. Esto afecta gravemente el prestigio de México en el mundo y a su potencial de atraer inversión nacional y extranjera que genere en empleos y oportunidades para las personas. Además, puede tener consecuencias negativas para la economía del país, lo cual lamentablemente ya se refleja en una depreciación del peso y en la caída de la bolsa mexicana, en tendencia contraria de las demás bolsas del mundo en estos momentos. Esperamos que estos daños no sean mayores, porque creemos y queremos en México. La cancelación del NAIM tendrá implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales en perjuicio de México y de futuros proyectos que requieren inversión nacional e internacional, como el Tren Maya. Perderemos además una oportunidad clara de detonar el desarrollo y la competitividad de México, de generar más empleos y darle impulso a una de las zonas con más carencias del Estado de México.
Bueno, así esto que está diciendo el Consejo Coordinador Empresarial. Más adelante vamos a tener, vamos a enlazarnos para ver el resumen de esta conferencia de prensa. ¡Qué semana! Y apenas es lunes. Vaya, tanto que ha estado sucediendo, pues prácticamente alrededor del mundo, no sé ni por dónde empezar. Bueno, sí, por agradecerle enormemente a Fausto Pretelín, analista internacional, que nos acompaña vía telefónica. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Muy bien.
¿Por dónde arrancamos, Fausto? ¿Brasil te parece?
¿Qué tal, eh?
¿Sí? Muchos temas. ¿Sí? ¿De Brasil?
¿De Brasil? Pues sí. Se instala la ultraderecha, Pamela. Se instala, pues, el miedo, se instala una retórica, pues, muy similar a de Donald Trump, de un personaje, pues, que desprecia a las minorías, desprecia lo que, pues, desde el punto de vista militar, de su punto de vista, no tendría que ser, pues, asimilado por la sociedad, ¿no? Desde el tema de los gays, el tema de los negros, el tema de las mujeres, el tema, pues, vamos, una enorme lista que de alguna forma, pues, los brasileños no les interesó quizás esa agenda, les interesó más el tema de la corrupción. Que si bien es cierto, Pamela, hay que decir que el ascenso de Bolsonaro, pues, se debe al Partido de los Trabajadores. Hay que ser sinceros y honestos, en el sentido de que, tras de 17, 18 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, con Lula, con Dilma, pues, llegó un desgaste muy fuerte, y no solamente un desgaste, sino que incrustaron en el corazón del Estado, de las instituciones de Brasil, la corrupción. Y eso, al final de cuentas, los brasileños lo tomaron en cuenta el día de ayer.
Fíjate que me llama muchísimo la atención esta observación, porque además leí alguna vez alguna entrevista que le hacían a una mujer que había votado por él y decía, bueno, es que justamente eso, la corrupción, ¿no? Ese era visto como el mayor de los males por encima de cualquiera que Bolsonaro pudiera representar. Y me llama la atención si es esto lo que los electores en el mundo entero están percibiendo como el mayor enemigo a vencer. Y quien abandere el iré en contra de la corrupción tendrá prácticamente lo que se ha ganado, porque me parece que es un patrón que se ha estado repitiendo. No sé cómo lo veas, Fausto.
Sí, con ciertos matices, pero evidentemente los ascensos de este tipo de personajes responden, yo creo que a un enorme también desgaste de los partidos de centro, tanto de centro izquierda como centro derecha. Y entonces las elecciones se van convirtiendo en plebiscitos. Y al haber plebiscitos, pues básicamente el tema es monotemático, ¿no? Es decir, es un solo tema. Se dejan a un lado muchos temas, principalmente cuando estamos hablando de Brasil, el tema de las mujeres, el tema de los gays, el tema, sí, de ellos. Sin embargo, en países como en Gran Bretaña, por ejemplo, el plebiscito fue si Bruselas les robaba, lo pongo entre comillas, dinero a Gran Bretaña, o no se lo robaba. Entonces, radicales que quisieron sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea decían, pues sí, nos están robando toda la inversión que se tendría que canalizar a hospitales, pues se lo está llevando Bruselas a la burocracia, ¿no? Entonces, cada país tiene, sí, su circunstancia, pero evidentemente hay temor. En Alemania, evidentemente, el ascenso de la ultraderecha, pues prácticamente ha sacado o va a sacar a Angela Merkel del gobierno. Ya anunció el día de hoy que en 2021 se va, cuando termine su gobierno, precisamente porque muchos no toleraron que ella haya aceptado a 1 millón de migrantes. El miedo a perder el trabajo, el miedo a ganar menos dinero, llevó al partido de Alternativa para Alemania, un partido ultraderecha, a ganar, por ejemplo, el día de ayer en Hesse, que es un importante estado allá en Alemania, donde está Frankfurt, por ejemplo, una de las regiones más ricas, pues a que el partido de Angela Merkel esté perdiendo vuelo, perdiendo aire, y próximamente pues ya se estrella, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es preocupante. Por ejemplo, en Italia también lo mismo, ¿no? Es decir, un discurso anti-Unión Europea hace que una coalición muy rara, muy extraña, entre un movimiento 5 estrellas, que es muy populista, junto con el movimiento de Salvini, que es la liga ultraderecha de Italia, pues hayan quedado con el gobierno. Estamos hablando de una de las potencias importantes de Italia, ¿no?
Oye, y otro de los temas importantes que estuvo sonando durante el fin de semana es esta invitación a Nicolás Maduro a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo lees? Porque, bueno, independientemente de la figura que es Nicolás Maduro y la tragedia que ha representado para su país, pues me imagino que hay un asunto protocolario y ya se leía desde hace semanas en algunos diarios el cómo pues estaba prácticamente apuntado antes de la invitación.
Mira, lo veo como una mala señal, porque te voy a hablar de datos objetivos, es decir, sin ninguna interpretación. El primero de ellos fue que Nicolás Maduro creó de manera exprofeso una asamblea constituyente espuria, es decir, fue creada para, a manera de un parche, tapar o eclipsar las actividades de la auténtica o legítima Asamblea Nacional, que es el poder legislativo allá en Caracas, en Venezuela, que es dominada por la oposición. una posición que la arrasó en diciembre de 2015, precisamente por el hartazgo hacia Nicolás Maduro. Un segundo dato irrebatible es que Nicolás Maduro incumplió de manera, pues yo diría que es una violación a la Constitución, un artículo que permite el referéndum revocatorio. Es decir, el propio Hugo Chávez instaló en la Constitución venezolana la posibilidad de que la gente pues midiera la popularidad del presidente, y si no estuviera de acuerdo a la mayoría, pues tendría que salir el presidente. De haberlo permitido Nicolás Maduro, hoy no sería presidente. Otro elemento, un tercer dato irrebatible, es que la Suprema Corte, que es el Poder Judicial, también dominado por, evidentemente, por el Poder Ejecutivo, en marzo del 2016 intentó darle un autogolpe al Poder Legislativo de la oposición al quitarle atribuciones constitucionales. Esto generó una crisis mayúscula, que si tú recuerdas, Pamela, generó que miles de venezolanos salieran a las calles a partir de marzo, abril del 2016, y que durante 100 días consecutivos no dejaran las calles. Uh-huh. Eso generó otro dato irrebatible: la represión, la muerte, los presos políticos. Es decir, ¿ese va a ser el aliado del nuevo gobierno? Esa es la gran pregunta. En términos diplomáticos sí tenemos relaciones, pero tenemos relaciones precisamente para llevar un diálogo a través de la OEA, a través del Grupo de Lima, inclusive al diálogo de República Dominicana, que fracasó. México ha estado en los tres eventos, en los tres organismos, y de alguna manera lo que se ha dado cuenta el actual gobierno es que Nicolás Maduro ha querido comprar tiempo, y para eso, se va a escuchar muy mal, y ese sí lo digo de una manera muy subjetiva de mi parte, contrató al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para que le diera tiempo y simulara un diálogo que al día de hoy ha fracasado. Pero no ha fracasado por parte del Grupo de Lima, ha fracasado precisamente porque no quiere dialogar Nicolás Maduro.
¿Cuáles habrían sido las consecuencias de una no invitación?
La no invitación, no pasa nada absolutamente, se puede seguir manteniendo las relaciones diplomáticas. La no invitación significa que México toma nota de cómo está la situación actual. Es decir, Venezuela no acaba de nacer el día de hoy, ni va a nacer el 30 de noviembre. Uh-huh. El 1 de diciembre, cuando sea la toma de posesión del nuevo presidente en México, Venezuela ya habrá cumplido varios años de una crisis humanitaria profunda, varios años de una crisis democrática a legua, y evidentemente a varios actos de represión, mandados o enviados por el propio gobierno Maduro para prácticamente desaparecer a la oposición. Fíjate que el haber enviado a la cárcel a gente del Partido Voluntad Popular significó, de alguna manera, la estrategia de dividir a la oposición, y lo hizo, evidentemente. Entonces, es una muy mala señal la que está enviando el nuevo gobierno, porque en realidad no se logra la amistad con nuevas palabras, no se logra tender puentes, cuando en realidad quien nos está quemando ha sido Nicolás Maduro.
Okay. Oye, y por último, a lo mejor te agarro así como de bote pronto, Fausto, pero pues aprovechándome, llamó mucho la atención hoy la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, en la que hace mención acerca de la participación del presidente francés Macron en el apoyo para analizar la viabilidad de los dos aeropuertos. ¿Algo que pudieras comentar sobre esto?
Mira, la verdad que me tengo que entrar un poco más en qué va a consistir esa participación. Evidentemente me llama mucho la atención. Allá también en Francia hubo un acto, quejas de algún intento de ampliación de los aeropuertos, pero habrá que matizarlo más, Pamela. Ya, la verdad, no estoy muy enterado. Lo que estoy enterándome el día de hoy es la inauguración de la primera etapa de un aeropuerto formidable en Estambul para recibir a 200 millones de visitantes o de viajeros. En el 2023, hoy se inauguró la primera etapa, ya van a recibir a más de 100 millones. Pero entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, me parece que quiere convalidar quizás la decisión que ha tomado, y evidentemente vinculándose con un presidente de una potencia como es el francés Macron. Pero habrá que ver desde un punto de vista, pues analizar en qué consiste eso, ¿no?
Fausto, como siempre, te agradezco inmensamente la oportunidad de poder platicar contigo.
Un abrazo, como siempre.
Igualmente. Que estés muy bien, Fausto Pretelín. Lo encuentran también en Twitter, @ Fausto Pretelín. Vamos con las... Nos hacen falta, vamos con las buenas. Continuamos. A ver, Gaby Vargas, que le hemos estado escuchando pues prácticamente en las últimas semanas con un curso espectacular, que además los recursos de este curso se van a donar, pero ahora viene con la buena y excelente noticia, uno, de que el curso ya se llenó, sí, pero además para que sepan hacia dónde van y cómo van a ir todos estos recursos que se han obtenido gracias al curso. Gaby Vargas, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Pamela, gracias, buenas tardes, gracias por recibirme. Bueno, mira, platicarles que estamos muy contentos porque ya se llenó el curso, pero lo más importante es que el 100% de lo que se ha sacado todo el año de estos cursos, se han ido a una casa para Rosa. Una casa para Rosa de la arquitecta Guadalupe González. Se le ocurrió que en Tetela del Volcán, las casitas del temblor de septiembre del año pasado, que se arruinaron por completo, Lupe como arquitecta fue y decidió ella donar su trabajo durante un año. Yo la apoyé durante un año y quiero que te platique dentro de las buenas noticias. Esto sí es una buena noticia.
Guadalupe, bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, bueno, como todos vivimos el gran movimiento tan emotivo y tan consolidador mexicano del tremendo sismo del año pasado, pues no nos podíamos quedar quietos. Nos acordamos todavía, ¿no? De repente de esa movilización tan profunda que hubo. Nosotros nos desplazamos a la zona del Popo, conocíamos algo de la zona de Tetela, y ahí conocimos en el mercado, días después del sismo, que fuimos a entregar cobijas a una viejita que se llamaba Rosa. Una viejita enternecedora, con una personalidad y un carácter, vendiendo sus nopalitos en el piso, y nos comentó: se me cayó toda mi casita. De ahí al siguiente fin de semana fuimos a su pueblo, que es parte de Tetela del Volcán, la parte de Morelos del Popocatépetl, y vimos la situación, ¿no? Es un pequeño pueblo que no llega a 2,000 habitantes, se llama San Pedro Tlalmimilulpan. Ahí, pues, la verdad, casi el 70% de las casas se vieron afectadas y el 30% fue pérdida total. Y de ahí empezamos a trabajar con mucho apoyo como el de Gaby, a reunir a la gente, a convocarlos, a platicar con ellos qué querían, a buscar un modelo para reproducir la manera en que vivían ellos antes. No llegamos con un prototipo de vivienda de enfoque citadino a instalarlo ahí, sino que volvimos a construir las casas con adobe, con tierra del lugar, con los métodos tradicionales, como ellos estaban acostumbrados. Y la verdad es que fue increíble porque se sumó el pueblo completo. Ya vamos, a finales de este año vamos a tener las 15 casas completas. Familias que, bueno, estaban en nada con ese clima tan extremo del Popocatépetl, de calorones y de unos fríazos fuertísimos, y todo con el apoyo de la misma gente que aportó su mano de obra para construir sus propios adobes y sus casas. Y bueno, y lo que más nos interesa es que el adobe regrese a nuestras conciencias colectivas, ¿no? Porque ya nuestros pueblos ahora son grises, ¿no? Todo es block, varillas, pelonas, losa de concreto. Cuando que el adobe es un material que además funciona perfecto con nuestros climas, ¿no? El adobe no es pasivo, es un material activo. Te calienta cuando debe de calentarte, te mantiene fresco adentro cuando debe de mantenerte fresco. Si bien, bien construido estructuralmente con unos cimientos como debe de ser, pues son casas que van a aguantar los siguientes terremotos.
Que fue justamente, supongo, lo que se hizo en esta ocasión, a pesar de que reproducías lo que había con otras bases.
Con tecnologías ya más modernas, siempre pensando en buenos cimientos, porque faltaba mucho de eso. Bueno, nadie había vivido un sismo de esas características, ¿no? Entonces, bueno, el resultado ha sido increíble, la gente muy participativa, que tenemos más personas que quieren para el año que entra seguir. Ya hicimos una asociación civil, se llama Una Casa para Rosa, porque nos inspiramos en esta mujer Rosa, estamos en las redes sociales y nos quieren seguir. Y bueno, pues tenemos mucho para
¿cuánto
seguir
cuesta cada casa?
Mira, la casa completa está en 150,000 pesos.
Okay.
El cuarto es de adobe, donde duerme la gente. Independientemente, es una cocina de madera, que es lo tradicional, una cocina familiar, porque es el lugar de reunión. Y estamos introduciendo baños, no había baños. Siendo un pueblo que tiene drenaje municipal, estaba subutilizado el drenaje, porque la gente no tenía recursos para construir un bañito, entonces seguían con las letrinas insalubres, ¿no? Entonces estamos construyendo también baños familiares, que ese es lo que vamos a hacer ahorita hasta el final del año, para terminar las casas con sus baños. La verdad es un impacto muy, muy bueno.
Claro, qué buenas noticias, Gaby.
Qué padre, ¿verdad? Es una muy buena noticia.
Y ahora un gran reto, porque bueno, ya se llenó el curso de este año, pero pues faltan cuántas casas por hacer.
Pues sí, las que se sigan acumulando.
Seguiremos donando los recursos para las casas hasta que sea necesario.
Pues muchas felicidades a las dos.
Gracias.
Gracias,
muchísimas,
Pamela.
Muchísimas gracias. Vamos de volada a una pausa y volvemos.
Gracias.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
Hola, oh, la, bienvenue en La Comer y Fresco. Te invitamos a dar un tour en France. Solo por esta temporada podrás viajar a Francia gracias a nuestra selección especial de auténticos productos franceses que no encontrás en ningún otro lugar. Ven y disfrútalos. C'est la vie. ¿Y tú, vas al super o a La Comer?
Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 80 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción, caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD.
Hola, soy Dani y trabajo en esta empresa junto con otras 500 personas. Este es mi primer trabajo y aquí me permiten continuar con mis estudios para poder terminar mi carrera. México necesita más empresas para crear más empleos. Qué bueno que hay empresas como Ana y Mari.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Fundación MBS Radio.
En Internet México cuenta ahora con mayor cobertura, calidad y mejores precios. Con la reforma en telecomunicaciones hoy tenemos más de 100,000 sitios con acceso a Internet y 32 puntos México conectado en el país, en donde se capacita gratuitamente a la población en las nuevas tecnologías de la información. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A través del crédito Fonacot, en esta administración se han otorgado más de 80,000 millones de pesos en créditos que han beneficiado a más de 5.8 millones de trabajadores formales y sus familias. Hoy contamos con créditos a tu medida, con plazos desde 6 hasta 30 meses para pagar, sin aval, sin intermediarios y una de las tasas de interés más bajas del mercado. Tramítalo hoy mismo ingresando a www.gob.mx/Infonacot, porque Fonacot es el crédito que sí puedes pagar. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Ven a Suburbia y estrena más de tus marcas favoritas, porque todos los jeans Levi's, Oggi, Furor y Silver Plate tienen 20% de descuento. Sí, 20% de descuento sin excepciones. Encuentra gran variedad de cortes y estilos y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia.
Válido octubre 29, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
La Nochebuena es una noche llena de tradiciones como cenar en familia, cantar villancicos y llevar a cabo el robo del siglo. Sé testigo de la nueva película de Alonso Ruiz Palacios, basada en el robo más infame de la historia de México. No te pierdas a Gael García Bernal y a Leonardo Ortiz Gris en Museo, el robo que hizo historia, solo en cines.
Ven a Suburbia y estrena más moda y estilo, con 20% de descuento en todas las playeras y chalecos para toda la familia. Sí, 20% de descuento sin excepciones. Encuentra gran variedad de estampados y diseños y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia.
Válido octubre 31, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Gracias a los que trabajan por el campo en el país, México se ha transformado. Hoy México es potencia agroalimentaria en el mundo. Por primera vez en 20 años, exportamos más alimentos de los que importamos. Somos el primer país exportador de aguacate, jitomate, chile verde, limón, pepino, cerveza y tequila. Abrimos nuevos mercados en países como China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
¿Sabes qué son los riesgos? En Zurich Seguros contamos con más de 140 años de experiencia en la identificación y prevención de riesgos, por lo que podemos definirlo como la suma de peligro, más exposición, más vulnerabilidad. En otras palabras, es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural, social, humano, físico o financiero que afecte un sitio, bienes o personas. Visita zurichprevencioninteligente.com.
El IMSS es de los que empiezan y de los que quieren seguir adelante. Es de personas que cuidan a personas. De los que trabajan con gran tecnología y gran corazón. De personas verdaderamente pacientes. Es de los que trabajaron toda una vida. De los que la disfrutan. De los mexicanos de hoy y los de mañana. Porque hoy el futuro del IMSS está seguro. Con recursos, nuevos hospitales y mejores equipos para servir por muchos años más. IMSS, unidos haremos que lo bueno siga contando.
En Fideicomiso Fuerza México, somos tan transparentes que puedes ver a través de nosotros. Visita nuestra página de internet y conoce de forma clara cómo se están usando los donativos. Queremos seguir contando contigo. Fideicomiso Fuerza México. Conoce más en www.fideicomisofuerzamexico.mx.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Fundación MBS Radio.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Continuamos con más información vial desde el Centro de Monitoreo MBS Noticias. Norte, tránsito muy intenso sobre Poniente 140 en dirección oriente. Esto es desde la calle Norte 45 hasta Avenida 100 metros. Tu tiempo de conducción aproximado en este tramo será de 20 minutos. Puedes usar como alternativas Avenida Ceilán y Poniente 128. Centro, te informamos que se encuentra cerrada la circulación sobre el bloque derecho de Arcos de Belén a partir del eje central Lázaro Cárdenas. Esto es por presencia de manifestantes. Las alternativas para una mejor movilidad son Dr. Liceaga y Claudio Bernard. También en el centro te informamos que manifestantes se desplazan sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta de Colón en dirección oriente. Puedes evitar la zona por circuito interior. La temperatura en la Ciudad de México, 18 grados centígrados. Continúa disfrutando de A Todo Terreno con Pamela Cerdeira a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
Con 30 minutos continuamos A Todo Terreno, esta mesa ciudadana que arrancó desde el corte. Le agradezco enormemente a Mariana Campos que está aquí. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pamela? A toda la audiencia, hola, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos.
Gracias por acompañarnos. Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Y José Antonio Newman, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Pamela.
¿Quién quiere arrancar?
Híjole.
Vamos, Mariana, vamos.
¿Con qué arrancamos?
Pues con el aeropuerto, pues la consulta,
con el aeropuerto y la consulta, los resultados. Bueno, pues, primero que nada, este tema de la consulta, pues no hay mucho que decir de lo que ya se ha escuchado. Es decir, las consultas en materia de infraestructura son buenas, claro que son buenas, para que tú preguntes y te informes como gobernante o como encargado de un proyecto de infraestructura, cómo afecta tu proyecto a la población. Es decir, qué efectos positivos y negativos tiene el proyecto. Esto te permite diseñar proyectos más útiles, que sean mucho más, sirvan más a la población. También para controlar los riesgos de ese proyecto de infraestructura. Y también para evitarte conflictos sociales, ¿no? Es decir, saber cómo vas a afectar a la gente, quiénes son tus posibles antagonistas en este tema y cómo puedes compensarlos, ¿no? Pero no se hizo para nada esa consulta, ya lo sabemos. Entonces, no solamente es una consulta que se planteó desde el principio mal, o sea, con un propósito equivocado, sino también terminamos de ver esta semana cómo se instrumentó también de manera completamente informal una consulta que no la considera un instrumento democrático, ¿no? Y bueno, esto ya nos lleva a un primer resultado, que es que el proyecto de Santa Lucía resultó el favorito en esta consulta. Y pues ya tuvimos también la conferencia de AMLO diciéndonos y compartiéndonos que pues el proyecto que va es Santa Lucía. Yo me pregunto si Santa Lucía se va a construir como se han construido los megaproyectos en este país, con enormes deficiencias, con corrupción. ¿Qué va a ser diferente, AMLO? O sea, creo que él no nos ha dicho que va a ser diferente, y me parece que ya con el tamaño de decisión de cerrar un proyecto y con todo lo que va a venir, litigiosidad, en fin, todo lo que va a suceder con el cierre de ese proyecto, no nos ha dicho qué va a ser diferente para que Santa Lucía sea un gran proyecto. O sea, porque con el andamiaje institucional que tenemos, no producimos buenos proyectos de infraestructura. O sea, México está muy lejos de ser un país destacado en infraestructura, está medido internacionalmente. Y mi pregunta es, ¿el qué va a ser distinto? Creo que al cerrar el proyecto del nuevo aeropuerto, la responsabilidad que creo que él ya tiene es enorme, y no veo atrás un plan para generar proyectos mejor preparados, proyectos que se ejecuten de manera impecable, ¿no? Y libres de corrupción. Eso yo creo que es el siguiente tema, porque al cerrar te digo, un proyecto, me parece que no puedes criticar algo que se hizo mal y tú no tener una propuesta de cómo se hacerlo bien, ¿no? Y no veo que por ahí vaya a ir la discusión, porque este es un tema que ya hubo suficiente tiempo, suficiente cuestionamiento, y no se ha reaccionado de esa manera, ¿no?
Porque el discurso ha sido porque nosotros somos honestos y eso tendría que bastar para creer que no va a haber corrupción.
Pero no es así. La realidad es que los países que tienen menos corrupción en la infraestructura, si tú te vas a los países, ¿quiénes son los países que tienen la mejor infraestructura? Tú estás hablando de Alemania, estás hablando de Canadá, estás hablando también de Hong Kong, que no es un país formalmente, pero Hong Kong es el lugar con la mejor infraestructura del mundo. ¿Qué tiene Hong Kong? El órgano anticorrupción más fuerte del mundo. Y tiene una política de cero adjudicación directa. Ellos no adjudican directamente ningún contrato, jamás.
Aquí ya empezaron y todavía no son gobierno.
Entonces, yo quisiera ver, ¿no? Hong Kong, fíjate, construyó un aeropuerto en agua. O sea, creó una isla para poner ahí un aeropuerto. Y es el caso de éxito más importante de infraestructura pública. ¿Por qué? Porque se hizo con, aparte me encanta porque dicen, se hizo con poca corrupción. O sea, ni siquiera te dicen que con cero. Se hizo con muy poca corrupción, pero el proyecto terminó a tiempo y en su presupuesto. Entonces se considera un super caso de éxito. ¿Qué hizo Hong Kong? Hay que ver esas prácticas. Tuvo que implementar prácticas especiales. Ya con su buen andamiaje institucional, no les parecía suficiente para poder abordar un proyecto de esta envergadura. Por lo cual generaron procesos y mecanismos específicos diseñados para controlar la ineficiencia, la eficacia y la corrupción de posible del proyecto. Entonces, me parece que tomar una decisión así de fuerte conlleva automáticamente mayor responsabilidad y, por ende, una propuesta por parte de la nueva administración de cómo sí van a hacer mejor un proyecto de infraestructura.
Paulina.
Bueno, yo no me voy a meter, como dice Mariana, ya se ha dicho muchísimo sobre las fallas de la organización de la consulta. A mí lo que sí me preocupa es traer a la mesa lo que se ve como va a ser la forma de gobernar de el presidente electo, ¿no? Me parece, en primer lugar, que la consulta sí mostró que hay una gran necesidad de las personas de ser tomadas en cuenta en las decisiones que les toman en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, esta consulta me parece que no tiene nada de democrática, nada de responsable y que nos puede afectar, si nos dejamos como ciudadanos, nos puede afectar en el futuro, ¿no? En principio me parece que no es nada democrática porque fue una simulación de consultar a la gente cuando la decisión ya estaba tomada previamente, ¿no? Y si no fue así, entonces es una decisión muy irresponsable. Hoy en su conferencia de prensa el presidente electo nos dijo que estaba muy feliz, que era una decisión racional de los ciudadanos. Iba a haber un ahorro de 100,000 millones de pesos, se iba a evitar el ecocidio y que Santa Lucía acababan de recibir una comunicación del gobierno francés de un dictamen de una empresa que pidieron, pero que no la quiso hacer pública para decir que sí era viable. De verdad, el presidente electo puso a consulta una decisión de esta envergadura, ¿no? Sin decir que iba a haber ecocidio, ¿no? Diciendo que iba a haber ecocidio, que iba a haber un gran derroche de recursos, pues es una manera muy irresponsable de poner a consulta un tema tan importante, ¿no? Los ciudadanos, para poder tomar decisiones de manera democrática, tenemos que tener información de manera completa y estar bien informados de los costos y beneficios que cada de estas opción decisiones van a tener, ¿no? A mí me queda claro, y se ha denunciado despojo, ¿no? El nuevo aeropuerto tuvo consecuencias de despojo de las tierras de la gente que estaba ahí, había corrupción, no era sustentable quizá económicamente, pero eso no los debieron de haber dicho, ¿no? De una manera pública, poner los costos y beneficios. Y en segundo lugar, me parece que sí muestra el talante autoritario en este proceso, que cuando se le criticó, porque es muy criticable la manera de llevar a cabo esta consulta, y se le criticó al gobierno cómo se estaba haciendo, salió con su espada, ¿no?, a señalar directamente a aquellos que habían criticado, como insinuando que tenían intereses dentro del nuevo aeropuerto. Me parece que para que un gobierno sea democrático tiene que rendir cuentas, y para rendir cuentas es eso. Tú das información, recibes críticas o cuestionamientos sobre una decisión y la tienes que justificar en público para poder defenderla, ¿no? Entonces, nos amenaza AMLO que esta va a ser parte de su toma de decisiones. Yo creo que los ciudadanos no podemos dejar que sea así. Hay una nueva ley, una iniciativa de ley en el Congreso que pretende cambiar cómo está redactado el artículo 35 constitucional. Yo creo que nos debemos de involucrar y para que queden claro qué temas nos pueden preguntar, en qué condiciones, bajo qué reglas y normas y cuál es la información que necesitaríamos conocer, ¿no?
Yo hablaría sobre tres temas que creo importantes. Uno es la ingenuidad con la que se están manejando. Creo que es el único presidente que, sin llegar a tomar posesión, ha logrado tirar la bolsa y bajar y elevar el peso del dólar. No conozco otro caso que en materia financiera lo hayan logrado, ni siquiera en el 94, con la gran crisis, lo logró antes. O sea, ellos ya antes de entrar ya lo lograron, ¿no? Habla mal, ¿no? Que claramente la toma de decisiones ha sido muy ingenua y no se han dado cuenta de lo que representa en el panorama general de la economía nacional, ¿no? Eso me causa mucho conflicto, porque si esto va a ser el día a día de las tomas de decisiones, pues vamos a quedarnos muy miopes, independientemente de aquello que nos lleve a la decisión. El segundo, lo que yo diría, o lo que pongo sobre la mesa, tiene que ver con el soltar aquello que le dimos, el mandato que le dimos en el momento de elegirlo presidente. Yo estoy de acuerdo con Mariana que para grandes proyectos de infraestructura, para algunos otros temas, es importante consultar a la ciudadanía. Lo que nos olvidamos es que este ya era una toma de decisión llevada a cabo, o sea, ya estaba tomada por un gobierno anterior, no el suyo. Ya no había que consultarle a la ciudadanía si era o no. Eso se tuvo que haber hecho antes, ¿no? Este era el rompimiento de una toma de decisión. Bueno, para eso le dimos el mandato, para que lo ejerza, el poder se ejerce, ¿no? Y creo que en últimas fechas, unos años para acá, nos ha dado miedo a los gobernantes, les ha dado miedo a los gobernantes y en general a la sociedad, nos da miedo tomar decisiones, y de ahí que todo tenemos que llevar a consultas, todo que tenemos que tomar en mesas, todo son comisiones, ¿no? O sea, ya nadie toma una decisión en este país, y no solamente en este país, en gran parte del mundo, ¿no? Para eso los elegimos, ¿no? Para eso los nombramos, para eso le pagamos, para que tome decisiones y asuma las consecuencias de la toma de decisiones, buenas y malas, ¿no? Si esto va a ser cada vez que hay que tomar una decisión, bendita la hora, pues entonces ¿para qué queremos un presidente? Mejor, ¿no? Reforcemos al órgano electoral que nos organice elecciones, pues, por cada tema que hay que tomar, y vamos a ver cómo nos va. ¿Eso nos va mejor? No lo sé. ¿Eso nos va peor? ¿No? Entonces, creo que renunciar al mandato que se le dio desde ahorita habla muy mal, ¿no? Y el tercero es, creo que hay intereses en obras de infraestructura grandes, hay intereses de todos lados, ¿no? Para bien, para mal, honestos, no honestos, ¿no? Santa Lucía tendrá sus intereses, porque no dudo que los haya. Texcoco tuvo sus intereses. No, cada decisión que se tomen, hay intereses detrás de ellos. Lo que no nos queda claro, y concuerdo contigo, es nunca se nos dijo cuáles eran los intereses que tratábamos de evitar con el cambio de decisión, y dejar claro cuáles son los intereses que están detrás de la decisión que se va a tomar, ¿no? Y ahí es donde queda todo el obscurantismo, ¿no? Texcoco era malo, pues no nos quedó muy claro por qué era malo, ¿no? Decisiones técnicas había para bien y para mal, ¿no? Como en todo, en la ciencia siempre hay, tú pones a consulta algo en temas científicos y siempre hay quien te dice con pruebas irrefutables que está bien y otros que te dicen que está mal, ¿no? Toma el cigarro, cualquier tema que tomes, te dirán que está bien, está mal. Esta no es la excepción, ¿no? Pero no supimos con esta decisión que estábamos tomando qué es lo que vamos a erradicar y a dónde nos vamos a meter. Es igual de oscuro, ¿no? Entonces, se supone, porque eso es lo que dice entre líneas, que nos evitamos de un gran mal con Texcoco, ¿no? Lo que nadie nos dijo es en qué gran mal nos metimos. Eso es, yo creo que, parte del problema.
Tengo aquí una pausa, pero quiero preguntarles, y quizá Mariana podrás darme luz en ese tema, porque hay una especie de discurso contradictorio, es decir, nos vamos a ahorrar un dineral por no hacer Texcoco, pero a la vez dice los contratos serán respetados. Entonces, pues no entiendo muy bien. Vamos a una pausa y seguimos platicando sobre eso.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Porque el éxito necesita administrarse. Aspel y Telmex están contigo. Elige el plan de suscripción de los sistemas Aspel y disfruta todos sus beneficios. Atractivo pago mensual. Actualizaciones sin costos. Facturas electrónicas ilimitadas en los sistemas de facturación. Y por si fuera poco, contrátalo con cargo a tu recibo Telmex. Contrata Aspel por suscripción en telmex.com o llama al 01800-123-3535.
Noticia de último momento. Un guardia del Banco de México reportó una ballena gris dentro de una de sus bóvedas. Seguimos pendientes.
El Banco de México emite un nuevo billete de 500 pesos, el primero de una nueva familia de billetes más segura, que rinde homenaje al proceso histórico de la reforma y la restauración de la República e ilustra el ecosistema de costas, mares e islas y la ballena gris. Revisar es efectivo. Banco de México.
En Farmacias Benavides cumplimos 100 años más uno cuidando tu salud. 15% de descuento en Aderogil 15 con 5 ampolletas. Ahorra más con los lunes de 10. Visítanos hoy y recibe 10% de descuento adicional en medicamentos.
Consulta médico. Descuento adicional aplica con tarjeta Benavides a partir de los 55 años. Consulta términos y condiciones. Vigencia octubre 31.
Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El IMSS es de los que empiezan y de los que quieren seguir adelante. Es de personas que cuidan a personas, de los que trabajan con gran tecnología y gran corazón, de personas verdaderamente pacientes. Es de los que trabajaron toda una vida, de los que la disfrutan, de los mexicanos de hoy y los de mañana. Porque hoy el futuro del IMSS está seguro, con recursos, nuevos hospitales y mejores equipos para servir por muchos años más. IMSS, unidos haremos que lo bueno siga contando.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el Creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
El momento actual que se vive en el país ha hecho que los ciudadanos se organicen cada vez más y colaboren en acciones que transforman la realidad mexicana. Desde el Centro Mexicano para la Filantropía, te invitamos a participar. Acude a nuestra reunión anual del 12 al 14 de noviembre en la Ciudad de México. Regístrate en cemefi.org.
Fundación MBS Radio.
¿Ya conectaste el internet?
No, pásame el cable del teléfono.
Aquí está.
Pásame el cable de red.
¿Ten?
Y también pásame el cable de la plancha.
¿Qué? Mejor ponte on.
¿Ponerme on?
Ponte on, con internet fácil de conectar en casa.
Ponte on, 55-123-123. Términos y condiciones en oninternet.com.mx.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes conductores. Esa es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te invita a su curso de conducción de televisión. Inscríbete llamando al 50. 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Hola, oh, la, bienvenido en La Comer y Fresco. Te invitamos a dar un tour en France. Solo por esta temporada podrás viajar a Francia gracias a nuestra selección especial de auténticos productos franceses que no encontrás en ningún otro lugar. Ven y disfrútalos. C'est la vie. ¿Y tú, vas al súper o a la comer?
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos TL Diario. Cámbiate al 6.
Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ven a Suburbia y aprovecha que en toda la telefonía te regresamos 15% en certificado de regalo y hasta 18 meses sin intereses. Estrena el celular de tu marca favorita como Motorola, Samsung, Huawei, iPhone, Nokia y Xiaomi sin pagar más. Porque aquí pagas lo mismo a crédito o de contado. Suburbia.
Válido a octubre 29, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @ Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. Les lancé una pregunta en el corte y aprovecho para también hacer los comentarios del público. Dice Lucila Baños: también quisiéramos escuchar los puntos a favor de las decisiones que toma el pueblo y AMLO. Viene.
Sin duda. Pero bueno, estábamos hablando de los contratos, ¿no? Sí. Tú querías hablar de los contratos. Mira, eso es algo, bueno, yo creo que tu duda es lo más genuino, Pamela, porque la verdad es que no es algo que yo haya visto, y no he visto, por ejemplo, en la ley que haya un trueque de contratos o algo así. Es decir, cada proyecto va generando su cartera de contratos, hay procedimientos de contratación regulados en ley. Y no he visto, o sea, no se me ocurre ahorita una figura en la que tú puedas dar automáticamente los contratos a los... O sea, una figura que no implique una adjudicación directa o algo así.
Pero ya no vas a hacer el aeropuerto, pero mira, vente, tengo el Tren Maya, vente a terminar el Tren Maya tú.
Pero en teoría tendríamos
que terminar, ¿no?
A ver, pero en teoría tendrías que buscar al contratista idóneo, ¿no? Sí. Para cada proyecto. O sea, no el idóneo para el aeropuerto es el idóneo para el tren. O sea, no todos los contratistas tienen el mismo perfil ni las mismas experiencias y habilidades. Entonces, yo pienso, dado que esto es un aeropuerto, pues, no sé, supongo que a lo mejor cancelará los contratos y luego hará una invitación, es una licitación restringida, así se le llama, la invitación a cuando menos tres, donde tú invitas a una serie de proveedores y entonces a lo mejor enlistas allá los del aeropuerto, no sé, supongo que algo podría ser así, ¿no? Pero habría que ver también cómo va a funcionar desde el punto de vista jurídico la posible cancelación de estos contratos, ¿no? Yo creo que primero se tiene que hacer eso. No veo que se pueda hacer como el trueque automático. Pienso que tendrías que cancelar unos y luego a través de un siguiente proceso de contratación invitarlos a esos procesos.
Y yo creo que todavía es más complicado porque no solamente es la cancelación de los contratos a los contratistas que estaban dedicados a la construcción de la obra, con lo cual hay que seguir ciertos procedimientos, sino también hay financiamiento privado, ¿no? Aquí también se emitieron certificados cuyo pago está sujeto a una serie de cosas, ¿no? Entiendo que el pago de esos certificados estaba en el TUA, uh-huh. Con lo cual podría parecer, en principio, que no importa dónde esté el aeropuerto, mientras haya un TUA, pues pagará por eso, ¿no? Habría que ver la letra chiquita de esos contratos si se puede cambiar de un TUA de un aeropuerto al TUA de otro aeropuerto y seguir pagando. De lo contrario, pues tendrías que también generar defaults en esos certificados, ¿no? Hacerlos impagaderos y luego pues, salieras a emitir otros que sean suficientes para pagar esos primeros, ¿no? O sea, no es tan fácil como nada más decir vamos a acabar con los contratistas unos y después pasémoslo al contrato dos. Hay una serie de andamiaje jurídico y financiero que no lo hace tan viable o tan fácil, ¿no? Creo yo.
Okay. Paulina, bueno, sobre la pregunta que nos hace Lucila, ¿cuáles son los puntos a favor de las decisiones?
Los puntos a favor de las decisiones.
Que toma el pueblo y AMLO, así dice la pregunta.
Mira, quizá a lo que se refiere, no entiendo muy bien, pero quizá a lo que se refiere es esta pues, buena práctica de poder involucrar a los ciudadanos en toma de decisiones importantes, ¿no? A mí me parece que hay muchas maneras para distinto tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que en este caso no fue eso.
Mira, yo creo incluso que el proyecto del aeropuerto sin duda tuvo omisiones a lo largo de su desarrollo que le fueron creando una falta de credibilidad al proyecto. O sea, el proyecto le faltó credibilidad y eso yo creo que fue por ciertas malas prácticas, ¿no? Quizás una consulta realmente bien hecha de las afectaciones que el proyecto de Texcoco iba a tener en la población aledaña y todo, hubiera conseguido información, digamos, estratégica para, de alguna manera, blindar el proyecto, prepararlo ante esos riesgos y ante, la desaprobación de las comunidades aledañas, en fin, o de activistas en favor del ambiente y todo esto, ¿no? Creo que ahí hay una omisión muy clara y creo que a lo mejor vieron varios riesgos del proyecto que estuvieron sonando reiterativamente y que no se atendió esa inquietud social sobre, híjole, el suelo es muy desfavorable, ¿no? Todo el tema del agua y las repercusiones en el ambiente, en fin. Entonces, sin embargo, creo que cuestionar el proyecto no era el problema, sino el método. O sea, tú tenías que entonces analizar profundamente estos riesgos, definir si son riesgos manejables o no manejables, y si son manejables, cuánto cuesta manejarlos, ¿no? Entonces, creo que se brincaron toda esa parte. Y entonces se sintió como una consulta con información incompleta, como tú mencionabas, y en donde el método de toma de decisión no es definitivamente el adecuado para resolver los cuestionamientos de ese proyecto, que podrían ser cuestionamientos, te digo, lo repito, legítimos. Entonces, y lo digo porque, aunque es una decisión de un gobierno anterior y todo, pues la verdad es que la manera en la que se hacen los proyectos de infraestructura en México deja mucho que decir. Uh-huh. O sea, los proyectos empiezan a construirse cuando todavía el gobierno luego no tiene la tenencia de la tierra y todavía no tiene los derechos de vía, ni ha consultado a la ciudadanía, ni, ¿no? Y entonces empieza a construir así como, ahí va, ¿no? Y golpe avisa. Entonces, esa manera de construir, de iniciar proyectos, creo que ya está quedando claro que no es... No es la correcta, ¿no? Entonces, digamos que yo te diría, el haber cuestionado el proyecto, a mí me parece que podía ser legítimo. La manera en que se abordó definitivamente no me parece que resolvió lo más mínimo. Creo que todavía nos quedamos con los mismos cuestionamientos de cómo se iban a resolver ciertos problemas de este proyecto de Texcoco, ¿no? Y la pregunta es Santa Lucía. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué problemas tiene esa obra? No lo sabemos. ¿Se va a consultar a las comunidades aledañas para entender la afectación que va a haber o no?
Nada más un dato ahí. Salió ayer las comunidades aledañas diciendo, aquí ni mesa nos pusieron, ¿no? Y van a salir 14 atencos, ¿no? Porque nadie nos ha preguntado. Entonces, si queremos ser consistentes, pues ahora hay que irles a preguntar a ellos, ¿no? Y nada más una cosita, yo creo que mucho se ha dicho que los ciudadanos no podemos tomar decisiones técnicas, ¿no? A mí me parece que mientras nos los expliquen y nos den la información, por supuesto que estamos capacitados para tomar esas decisiones, ¿no? Si la información es completa y objetiva.
Yo rápido, porque veo que se nos acaba el tiempo. Sí. Yo creo que detrás de esa decisión hay una parte inconfesable que le han tratado de tratar de legitimar, ¿no? Así como cada gobierno llega y tiene su quinazo, luego su alvasternazo, ¿no? Este es el quinazo de López Obrador, ¿no? Y había que acabar con una figura del régimen anterior, y ahí lo inconfesable. No es un tema técnico, es un tema inconfesable.
Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos a quedar en mesa para todos. ¿Sí?
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.